Que sepáis que a mí esta entrevista me emociona bastante. Conozco al autor de este libro, Ernesto Martín Reche, con El Séptimo Círculo. Ya le había entrevistado anteriormente por trabajos de cine, por varios cortos que había hecho, pero en esta faceta literaria todavía no había tenido la ocasión, y eso que ya ha escrito bastantes cosas y está pendiente, me parece, uno próximo que ya hablaremos con él, que le tengo aquí al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Pues sí. Cuéntame.
No, encantado de volver a hablar contigo, que la verdad es que, bueno, me encanta la forma que tienes de tratar las cosas y la verdad es que hacía ya tiempo también, ¿eh?
Oye, lo que pasa es que para meterme aquí en un psiquiátrico con todo lo que le pasa a todos estos personajes y tal, digo, hombre, yo me esperaba pues un reencuentro después de tanto que no hemos hablado, más bonito, un café, pero bueno, lo que generas con cada una de las historias que forman el séptimo círculo, vamos, las pesadillas vuelven, pero aparte la intriga y el hablar sobre la vida a través de, pues, de cosas de que por diferentes motivos estamos tristes y estamos desangelados, un poco como estamos ahora, ¿no?, con toda esta situación, ¿eh?
Sí, un poco. No sé, a mí, bueno, ya lo sabes de mi faceta con el tema de los cortometrajes, bueno, sí, sobre todo escribiendo guiones y tal, que bueno, siempre me han llamado un poco el niño mal rollo. Sí. Me gusta escribir un poco, pues, bueno, cosas que conmuevan en un poco en eso, en el sentido más amplio de la palabra, no solamente emociones, pues, dulces y placenteras, sino también esas emociones que nos hacen sentir un poquito más vivos, nos hacen reflexionar sobre la muerte, la vida y, bueno, un poco, pues, cómo llevamos nuestra existencia también, ¿no?
Uh-huh. Y sobre todo en estos personajes, porque son historias que de siete personajes distintos, todos tienen que ver que son internos de este psiquiátrico y cada uno de ellos quiere acabar con su vida por diferentes motivos, pero es como que te puedes sentir no a lo mejor tan extremo en esa situación a la que se abogan ellos, pero sí la sensación de encontrarte desangelado o de pensar que tu vida no tiene más sentido, no sé, que ese grado de identificación, a pesar de ser muy crudo, es bastante certero, me parece, y es un gran acierto.
Sí, es que una de las cuestiones que siempre voy rondando, voy acercándome desde un punto o desde otro, es cómo podemos entendernos mejor a nosotros mismos, ¿no? Y desde mi punto de vista, una opinión, que sí es verdad que he leído mucho sobre el tema y he estudiado un poquito el tema, pero mantengo que la mejor forma de entendernos a nosotros mismos como personas, como seres humanos, es desde los límites. Y uno de esos límites es la muerte. El cómo nos acercamos a la muerte, pues es una faceta, una forma bastante buena de vernos a nosotros y de mirarnos un poco en ese espejo en el que no queremos mirarnos muchas veces, pero que al hacerlo nos reconocemos, nos conocemos y nos entendemos mejor.
Yo estoy completamente de acuerdo, y luego hay como una especie de en cada uno de estos personajes, que encima es muy gracioso porque se van el final de una historia, el nombre entrelaza con la siguiente, la ha hecho súper súper bien con esto. Siempre pienso, digo, ostras, en las películas o en muchos de estos, el poco caso que se le hace a la gente, pues a los orates, a los locos, a tal, cuando muchas veces siempre dicen los borrachos, los niños, y yo añadiría los locos muchas veces. Tienen razón dentro de esa circunstancia en la que no saben lo que están diciendo, pero muchas veces están diciendo más verdades que cualquiera que tiene la cabeza bien asentada o que lo creemos, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, la locura es una forma de iluminación, sí. Dicen muchos autores, y bueno, la forma que tienen de ver el mundo, esa forma distorsionada, precisamente lo que nos hace es abrir nuevos horizontes para que nosotros también la veamos o veamos el mundo de esa manera, ¿no? De maneras que no nos habíamos planteado, porque precisamente, entre comillas, los que estamos cuerdos, digo entre comillas,
sí,
pues no vemos las cosas de esa manera, o no tenemos la capacidad de ver las cosas de esa manera. Eso es quizás lo bueno del cine, de la literatura, de todas las formas narrativas en general, porque al fin y al cabo contar una historia es contar una historia, da igual un poco el soporte, sí, en el que lo hagas, ¿no? Y lo que te ayuda es eso, es a romper un poco ese encapsulamiento mental que tenemos del día a día, de ver las cosas como las suponemos que son, y abrirnos a otra forma de verlas. La locura, pues, es una puerta precisamente a través de la cual pues se puede ver el mundo de una manera muy, muy, muy distinta.
Y luego, además, cuando entrevistas a los actores, siempre dicen: yo no juzgo a mi personaje, ¿no? Yo lo interpreto, tal. En este libro, en El Séptimo Círculo, tampoco se juzga lo que hacen tus personajes.
No, no es la intención tampoco. La intención no es juzgar, sino reflexionar. Es decir, que una persona pues llegue al punto de querer suicidarse, de querer acabar con su vida, con su existencia, es un tema muy delicado. Y al que hay que acercarse también de puntillas, con muchísimas precauciones y sabiendo que en un momento dado de la vida, pues, hombre, no voy a decir que cualquiera, pero muchísima gente se podría ver un poco al filo de ese paso, ¿no? Entonces, no, la intención no es jugar, la intención es reflexionar, es decir, ¿cómo has llegado a ese punto? ¿Por qué? Y, bueno, ¿qué razones puedes llegar a tener? También desde un corte un poco fantástico, alguna de las historias, por supuesto, pero ¿qué motivos te han llevado hasta ese extremo, ¿no? Hasta ese límite por el cual pues quieres acabar con lo más importante que tiene el individuo, que es su propia persona, ¿no?
Es que además, ya te digo, a través de la historia del Séptimo Círculo hacen ustedes todo este tipo de reflexiones, se adentran dentro de lo que le pasa a cada uno de ellos. Tiene algo también maravilloso que a mí me gusta, que tiene también que ver con esa parte fantástica, que es que utilizan mucho la mitología, que cuando eso pasa y lo haces de la manera que lo haces tú en este libro, es fantástico, porque además lo asemeja muy bien lo que pasa por la cabeza del personaje.
A ver, yo el relato en el que quizás se ve un poco más eso, creo, sí. Pero en la historia es en El Reflejo de Alicia,
sí,
que ahí se mezcla mucho el tema mitología, fantasía con la realidad por la patología que tiene la protagonista de esa historia, ¿no? Sin pretender desvelar nada, ¿no? Pero ahí sí he intentado mucho el mezclar tanto ese mundo onírico, fantástico, mitológico con la realidad. No sé si sí, la sensación que...
Sí, iba por ahí porque
me imaginaba.
Fue de los que más me gustó. Quizás también porque a mí me gusta mucho esa historia, ¿no? Y lo vi más reflejado. A la hora de plantearte escribir este libro, Ernesto, supongo que te venían como sensaciones que tú querías plasmar en cada uno de... ¿O cómo te planteaste tú el poder hacer este libro?
Pues la verdad es que primero escribí el relato del espejo.
Ah,
y cuando ya lo tenía escrito y vi un poco pues cómo iba la historia, cómo acababa y tal, me planteé varios personajes que se vieran pues por situaciones, algunas más mundanas, otras menos mundanas, que se vieran abocados a esa misma tesitura, ¿no? A plantearse el suicidio. Y a raíz de eso empecé a escribir las historias. Yo nunca he escrito una novela así continuada de una narrativa en la que empieza una única historia y acaba, aunque tengan diversos personajes, diversas tramas, pero que sea una única y cohesionada narrativa, ¿no? Entonces me pareció un punto de partida un poco más humilde, un poquito más acorde con mis capacidades y tal. Así que comencé pues escribiendo pequeñas historias. Ajá. Y con todas con el mismo nexo de unión, y cuando ya las tenía todas planteadas fue cuando escribí la historia del protagonista de Serafín, sí. Que era la historia que las enlaza todas, ¿no? Ajá. Entonces esa fue un poco la forma de hacerlo. De hecho es un poco el mismo patrón que estoy siguiendo ahora con el siguiente libro.
Que es lo que hablábamos antes de comenzar. Pero antes, yo quería, porque claro, el libro sí que salió antes de confinamiento, pero te ha venido todo esto encima y ahora has tenido como que volver a hacer la promoción, ¿no? Es como has tenido como que volver a empezar de
claro.
Cero, ¿no? Con el Séptimo Círculo, ¿no?
Sí, de hecho, precisamente, bueno, pues teníamos la Feria del Libro ahí en Puerta, que al final, bueno, se ha hecho una cosita mucho más pequeñita y mucho más modesta, entonces al final, pues, bueno, no hemos podido compaginarnos para pa participar y tal. Entonces, toda la promoción, el libro salió en febrero, fue Pues a mitad de febrero, pues imagínate, y yo prácticamente todo el tema del confinamiento. De hecho, lo que sí aproveché fue, durante el confinamiento, saqué un microlibro pequeñito con cinco historias también, sí, de fantasma, en formato ebook solamente. Pues bueno, pues por aprovechar un poquito el tiempo también y decir, bueno, pues si alguien quiere, ahora que tiene tiempo para leer, claro, aprovechar, pues... Exactamente.
Eso es, pues ahí lo, claro, nosotros en la entrevista pondremos la, porque me parece que en Dargentis, ¿verdad?, se puede comprar el libro, pondremos también, porque en Comic Stores también tienen allí ejemplares y para quien lo quiera hacer de una manera más física, pues allí lo puede conseguir también. Y nos estabas poniendo los dientes largos, que ya hay una tercera novela que esperemos que para final de año, ¿no?, pueda salir.
Sí, bueno, yo el de Cinco Fantasmas, como una cosita muy chiquitita, casi que no lo considero una novela, ¿no? Es como una pildorita simplemente, ¿no? Y el tercero, que, bueno, el título que tengo ahora mismo provisional, y bueno, que probablemente con el que se quede es Del Diablo y Otros Males. En ese caso, pues también se sigue un poco ese mismo patrón, muchísimo más enlazadas todas las historias, pero el leitmotiv de todo el libro básicamente es, son individuos que han sido de alguna manera engañados por el diablo.
¡Oh! En el, poquito... el trato, ¿no? Esto del trato con el diablo.
Sí, exactamente. Eso es. Qué bueno.
Ahí como lo bueno es que como tenemos ya el... Bueno, tengo ya el contacto de hace mucho tiempo, pues estaremos pendientes para poder hablar de ello, porque claro, lo que es la faceta más cinematográfica sí que se lo puedes ver un poco más atisbado, más a lo lejos, ¿no? Tal y como está ahora la cosa, ¿no?
Sí, bueno, el tema de juntarse a hacer un cortometraje ahora mismo, la verdad es que yo personalmente no lo veo ni apropiado ahora mismo, ni tampoco creo que sea conveniente poner a la gente con muchas medidas de seguridad que se tomen y tal. No puedes poner a un actor con mascarilla delante de la cámara, porque bueno, a no ser que hagas un corto sobre el confinamiento, la pandemia, etcétera, etcétera, pero no es, no creo que sea el momento. También es cierto que bueno, a mí realmente lo que me ha gustado de siempre es escribir. De hecho, me metí en el tema de los cortometrajes porque había historias que cuando las escribía, pues decía, bueno, esto visualmente puede quedar chulo, puede quedar bien, puede que impacte más, puede transmitir de esta forma, y lo veo como otro soporte más con el que narrar una historia. Entonces, la escritura, la verdad es que es mi referente, es lo que más me ha gustado siempre y es donde me siento un poco más cómodo. También, sinceramente, las energías que hacen falta para escribir o para grabar un corto son totalmente distintas. Es decir, para mover a 20, 30, 40 personas a hacer un cortometraje hay que tener una energía muchísimo más alta y hay que tener también recursos económicos mucho más altos. Que no es que publicar un libro sea barato, pero hacer un corto generalmente suele ser bastante más engorroso. Entonces, ahora mismo, sinceramente, me gusta más enfocarme en la faceta de escritor que hacer un cortometraje.
Claro, yo no solamente estoy pensando en lo que estás diciendo de la infraestructura, tanto de personas como económico, también yo creo en los momentos. Entonces a mí me da la sensación que has encontrado ahora tu mejor momento para plasmar esas historias en papel, tengo esa sensación.
Vamos, lo cual no significa para nada que cualquiera de las historias que se escriben pues se pueda hacer un guión. De hecho, en el libro hay una de las historias que es el retrato.
¿Sí?
Que la usó Fran Capilla para una obra de teatro cuando estaba estudiando y tal. Que son historias que son muy visuales, realmente se pueden usar perfectamente para hacer un cortometraje, para hacer un guión de una obra de teatro.
Oye, pues inspiraciones, que al final eso sirve para todos y que al final se vean, sean el soporte que sea, como tú has dicho, pero que se plasmen y se vean. Yo te doy las gracias por dejarme meter en este psiquiátrico literario que me ha hecho pensar tanto de muchas cosas, y sobre todo también por tocar temas que muchas veces a la gente nos da miedo. Hay cosas como que dices, si no lo nombro no pasa, y muchas veces hay que aprender a plantarse de cara, ¿no? Y a esos miedos plantarles cara para evolucionar, ¿no? Y para reflexionar sobre cosas que no nos gusta tanto oír, pero que están y son palpables y son reales. Así que, Ernesto, ha sido un placer, y como tenemos ahí esos pactos con el diablo pendientes para final de año, pues estaremos pendientes para hablar sobre ello, y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, que me encanta poder compartir contigo un ratito y que, bueno, te hayas leído el libro, que es que me ha encantado que me lo comentaras y que te haya gustado, por lo menos un poquito te haya hecho reflexionar y te haya dado un poquito de miedo también.